Mira, estoy harta. De verdad, estoy hasta las narices de la administración.
Ya empezamos fuerte.
Es que es increíble. El otro día, para cambiar una simple ventana en casa, una ventana, tuve que rellenar, no sé, cuatro formularios online, pedir cita previa, y me dijeron que la licencia tardaría 6 meses.
6 meses.
Seis, para una ventana. Y mientras, claro, escuchas a los políticos en campaña prometiendo agilizarlo todo.
Siempre lo mismo.
Y al año siguiente te meten una nueva normativa municipal que está escrita en un lenguaje que es que no entiende nadie y que lo complica todavía más. Y mira, he estado leyendo sobre una alternativa, esto de la demarquía, que en teoría suena fenomenal. Pero siendo sincera, me entra un cinismo que no puedo con él. Suena genial, pero al final del día pones a gente a cargo y la corrupción aparece. Siempre. Es la naturaleza humana, ¿no? Es inevitable.
Te entiendo perfectamente, de verdad. Y te diría más, ese escepticismo es el punto de partida más lógico, el más saludable que se puede tener ahora mismo.
Es que si no eres cínica a estas alturas.
Exacto, es que no has prestado atención. Pero te planteo una idea.
A ver.
¿Y si el problema no es tanto la naturaleza humana, que bueno, tiene sus luces y sus sombras, sino las reglas del juego?
Las reglas del juego.
Sí, el sistema actual, tal y como está montado, es un campo de minas para la honestidad. Incentiva los peores comportamientos. Está diseñado para que incluso la persona con las mejores intenciones acabe, pues eso, tomando decisiones a corto plazo para ganar votos o devolviendo favores.
Claro.
El objetivo de nuestra charla de hoy es justo explorar cómo la demarquicia no intenta cambiar la naturaleza humana, sino que cambia esas reglas de raíz, para hacer que la corrupción sea estructuralmente casi imposible.
A ver, explícame eso, porque me cuesta muchísimo imaginarlo. Yo lo que veo cada día es que los políticos prometen el oro y el moro para que les votes y una vez que están dentro, a vivir del cuento y a devolverle los favores a quienes les han pagado la fiesta. Siempre es igual.
Sí, la pescadilla que se muerde la cola.
La fuente que hemos visto lo clava. Su única prioridad real es ser reelegido. Así que es mejor inaugurar una plaza con cuatro geráneos justo antes de las elecciones, aunque sea una chapuza, que solucionar el problema del alcantarillado, que es más caro, no se ve y da frutos a largo plazo, cuando ellos ya no estén para colgarse la medalla.
Has descrito perfectamente los incentivos perversos del sistema. Es un juego de sillas musicales donde la música, pues, nunca para. La democracia parte de una premisa que lo dinamita todo, una idea radicalmente distinta. Nadie gobierna a nadie.
¿Cómo?
Se acaba el concepto de que un grupo de personas imponga su voluntad sobre el resto. En su lugar se propone algo mucho más práctico y, si me apuras, más humilde: administrar lo que es de todos, de forma rotativa y temporal.
Administrar lo común.
Eso es. Y para que funcione, separa el poder de una forma muy clara. Pensemos en una metáfora muy sencilla, la del arquitecto y el propietario de una casa.
Vale, me gustan las metáforas. A ver cómo encaja esto.
Imagina que quieres construirte una casa. Tú eres la propietaria. ¿Qué haces? Contratas a un arquitecto, ¿no?
Lógico.
Tú no le dices al arquitecto cómo tiene que calcular las vigas o qué tipo de cemento usar, porque no tienes ni idea y es su trabajo. Tú le dices el qué.
Claro, yo le digo, quiero una casa con tres habitaciones, una cocina abierta al salón, que sea muy luminosa, que gaste poca energía y que no me cueste más de este presupuesto.
Que es el profesional técnico, se encarga del cómo. Diseña los planos, dirige la obra, se asegura de que todo sea seguro y eficiente.
Lo pillo. Yo, como propietaria, le marco el rumbo y superviso que se cumpla lo que he pedido y que no se me dispare la factura. Pero le dejo trabajar al que sabe.
Pues eso es.
Pero, ¿quién es quién en este tinglado a nivel de país?
Exacto. Pues la democracia aplica esa misma lógica. Los ciudadanos, elegidos por sorteo para formar una asamblea ciudadana, la ASC, son los propietarios.
O sea, yo podría ser propietaria.
Tú misma. Y no gobiernan, supervisan, definen el qué queremos como sociedad. Por ejemplo, queremos un sistema de salud público que reduzca las listas de espera un 20% en 2 años con este presupuesto asignado.
Vale.
Y luego están los gestores profesionales, los técnicos, que forman la Administración de lo Común, la ADC. Ellos son los arquitectos. Son funcionarios y personal técnico contratado por su competencia demostrada para diseñar y ejecutar el cómo lograr ese objetivo, de la forma más eficiente posible.
Entiendo. O sea, la Asamblea Ciudadana no se mete en su trabajo del día a día.
Para nada. Solo audita y se asegura de que cumplen los objetivos marcados.
A ver, para un momento. Que la idea me parece muy bien, de verdad. Pero aquí es donde a mí me surge la gran objeción, la que me hace cortocircuito, vamos.
Dispara.
Que elijan por sorteo a mi vecino Paco, que oye, es un fenómeno haciendo paellas, ¿eh? Pero que no distingue un átomo de una bombilla, para supervisar la política energética nacional.
El bueno de Paco.
Con todo el cariño para Paco, ¿eh? Pero es que suena a desastre garantizado. Me lo imagino tomando decisiones sobre reactores nucleares basándose en si el director del proyecto le cae simpático o no.
Es que esa es la pregunta del millón. Y es justo ahí donde la democracia se vuelve realmente interesante y demuestra que no es una idea, digamos, naïf.
Ajá.
El objetivo no es convertir a Paco en un experto en física de partículas de la noche a la mañana. Se trata de darle las herramientas adecuadas para que, como propietario, pueda tomar decisiones increíblemente bien informadas.
¿Mejores que las de un político?
Probablemente mejor que un político actual, que vota lo que le dice su partido sin haberse leído el informe. La Asamblea Ciudadana tiene lo que podríamos llamar tres armas secretas para conseguirlo.
Armas secretas. Venga, dispara, que esto suena a película de espías.
Pues la primera. Asistentes de inteligencia artificial. Cada miembro de la Asamblea, como Paco, tiene a su disposición un equipo de IAs que actúan como sus detectives de la verdad personales.
Venga ya, un fact-checker de lujo. Eso ya existe y la gente se lo pasa por el forro si no le gusta lo que dice.
No, no, es mucho más que eso. No hablamos de un simple verdadero o falso. Imagina que los arquitectos, la administración, presentan un informe para construir un puente con un nuevo material revolucionario. La IA de Paco no solo verifica los datos de resistencia del material.
¿Qué más hace?
Va más allá. Le podría soltar una alerta del tipo. Ojo, Paco, el estudio que avala la durabilidad de este material fue financiado indirectamente por la empresa que lo fabrica.
Madre mía.
Además, el modelo económico que usan para predecir el coste omite sistemáticamente los sobrecostes de proyectos similares en los últimos 10 años en un 30%.
¡Ostras!
La IA no te dice qué pensar, ¿sabes? Te revela el por qué y el quién detrás de cada afirmación. La manipulación se vuelve casi imposible.
Vale, vale. Eso ya es otra cosa. Es como tener un asesor personal incorruptible que te susurra los trapos sucios al oído. Me gusta. ¿Cuál es la segunda arma?
La segunda es cómo se toman las decisiones. Se elimina el debate oral de los parlamentos actuales, donde gana el más carismático, el que más grita.
O el que mejor domina la retórica, sí.
Exacto. Aquí se usa algo llamado agregación constructiva y votaciones multidimensionales.
Espera, ¿que no se habla? Eso suena rarísimo. ¿Y si alguien tiene una idea genial que no se le ha ocurrido a los demás? ¿No puede intentar convencerles?
No es que no se hable, es que la deliberación se estructura de otra manera. Cada miembro de la Asamblea, Paco incluido, analiza la información por su cuenta, con la ayuda de sus IAs, y puede proponer enmiendas o ideas de forma escrita.
Ah, vale.
El resto las ve y las valora. Se busca evitar el sesgo del que mejor habla en público. Y cuando se vota, no es un simple sí o no.
¿Entonces?
Se pueden valorar múltiples aspectos a la vez. Por ejemplo, ante el proyecto del puente, Paco podría votar: apoyo la idea general un 80%, le doy una prioridad alta, pero veo un riesgo económico medio y un impacto ecológico que me preocupa el 60%.
¡Qué bueno!
El resultado no es un ganador y un perdedor, sino un mapa de consensos muy detallado que muestra dónde está el acuerdo real y dónde están las preocupaciones. Se busca la inteligencia colectiva, no la imposición de la mayoría.
Entiendo. Se separa la idea de la persona que la defiende. Se valora el argumento, no el orador. Tiene su lógica. Venga, ¿y la tercera?
La tercera es mi favorita. Es fascinante. Los mercados de predicción.
¿Mercados de qué?
De predicción. Siguiendo con el ejemplo del puente, antes de aprobar el presupuesto final, la Asamblea abre una especie de mercado de apuestas, donde expertos, ingenieros y el público en general pueden invertir dinero real.
Apostar.
Sí, apostar sobre si el proyecto superará el presupuesto o si se terminará a tiempo.
Para. Eso suena a casino. ¿Qué impide que una gran constructora que quiera hundir un proyecto de la competencia meta un millón de euros a que va a fracasar y así influir en la decisión?
Excelente pregunta.
O al revés, hinchar las expectativas de su propio chiringuito para que se lo aprueben.
Claro, evidentemente. Está pensado para evitar eso. Para participar hay que identificarse, hay límites a cuánto puede invertir una sola persona o entidad, y el sistema pondera las apuestas según la reputación y el historial de aciertos del que apuesta.
Ah, vale.
No es un simple casino. Es un mecanismo para agregar la información dispersa en la sociedad. Si el 90% del dinero, ponderado por la experiencia de los que apuestan, dice que el puente será un fracaso económico, esa es una señal de alarma objetiva y potentísima.
Ya, no es una opinión.
No, es el conocimiento colectivo del mundo real, con gente jugándose su dinero. La asamblea no tiene por qué obedecer al mercado, pero sería una locura ignorar una señal tan clara. Le dirían a los arquitectos, oigan, revisen este plan de arriba abajo porque ahí fuera creen que no va a funcionar.
Vale, reconozco que las herramientas son de ciencia ficción. Me has convencido de que mi vecino Paco, con esas ayudas, podría hacerlo sorprendentemente bien.
Me alegro.
Pero, y perdona que sea pesada, volvemos a mi obsesión inicial.
No, no, por favor.
Si hay poder, aunque sea el de supervisar, hay quien quiere comprarlo. ¿Cómo evitas el soborno, el lobbying, el clásico trato de favor? ¿Qué impide que una gran corporación vaya a ver a los 500 pacos de la asamblea uno por uno con un maletín?
No tienes que pedir perdón. Esa es la pregunta clave. Y aquí llegamos al núcleo, al antídoto definitivo contra la corrupción. La respuesta es que el poder está tan distribuido que es imposible de agarrar.
¿A qué te refieres?
No hay una figura, un cargo o un partido al que sobornar. Intentar corromper el sistema demárquico es como intentar sobornar a una nube.
Me gusta la analogía.
¿A qué gota de agua le das el maletín?
Pero una nube está hecha de gotas. ¿Alguna habrá que sea más importante? Desarrolla eso.
Se basa en una tríada de gobernanza que hace que el poder se disperse hasta casi desaparecer como un ente sólido. El primer pilar, como hemos dicho, es el sorteo.
Que te toca y ya está.
Exacto. Los miembros de la asamblea son ciudadanos comunes, seleccionados al azar. No le deben su puesto a ningún partido, a ningún donante de campaña, a ningún grupo de presión. Le deben su puesto a una bola en un bombo. No tienen deudas que pagar.
Claro, no puedes presionar a alguien con quitarle el apoyo en las próximas elecciones porque no hay próximas elecciones para él. No le debes nada a nadie.
Exactamente. El segundo pilar es la temporalidad.
Que están ahí poco tiempo.
Muy poco. Su mandato es corto. Participan durante un periodo limitado, pongamos un año, y luego vuelven a su vida normal, a su trabajo, a su barrio. Esto impide que se cree una clase política profesional.
Ya.
Una casta que vive desconectada de la realidad y cuyo único objetivo es perpetuarse. No puedes comprar a alguien que ayer estaba en su taller y mañana volverá a estarlo, porque su vida y su identidad no dependen de ese cargo.
El incentivo cambia radicalmente, claro.
Por completo.
No es cómo me quedo aquí, sino cómo arreglo esto y me voy.
Justo. Y el tercer pilar es el propio sistema de supervisión. Es un círculo de vigilancia mutua. La Asamblea Ciudadana, los propietarios, supervisa a los gestores técnicos, los arquitectos. Pero a su vez hay auditores independientes y otros mecanismos de control que vigilan todo el proceso.
Incluida la propia Asamblea.
Incluida la propia Asamblea, para asegurar que todo es transparente y se siguen las reglas. Ninguna pieza del sistema tiene el poder absoluto por sí misma. No hay un presidente, un ministro o un diputado al que puedas llevarte a comer para conseguir un contrato. El poder no existe en un solo punto. Se ha dispersado por completo en el proceso.
No hay a quien corromper.
No hay a quien.
O sea que, resumiendo lo que he entendido, para que me aclare. En mi día a día, lo que notaría es que el problema de mi licencia para la ventana no dependería del humor del concejal de urbanismo o de turno.
O de si su cuñado tiene una empresa de reformas.
Exacto. Dependería de un proceso técnico diseñado para ser eficiente y supervisado por gente como yo, que también ha sufrido el mismo papeleo infernal.
Esa es la idea.
Notaría que mis impuestos se usan de una forma mucho más eficiente, porque hay una vigilancia real y constante, hecha por gente que se juega lo mismo que yo.
Has dado en el clavo. Y si llevamos esa idea un poco más lejos, podemos empezar a imaginar el tipo de sociedad que se construiría sobre esos cimientos.
A ver.
Imagina un escenario donde la tecnología, como la robótica y la inteligencia artificial, que a veces nos da tanto miedo porque pensamos que nos quitará el trabajo.
Sí.
Está realmente al servicio de todos. No para enriquecer a cuatro, sino para mejorar la calidad de vida de todos. Porque las decisiones sobre su uso las toman los propios beneficiarios, no una corporación en un paraíso fiscal o un gobierno lejano.
Sería un cambio de mentalidad brutal. Pasaríamos de la desconfianza por defecto a otra cosa.
Totalmente. Imagina la sensación de seguridad y de confianza que da pertenecer a una comunidad que sabes que se cuida, que funciona como una gran familia que se apoya en lo bueno y en lo malo, sin dejar a nadie atrás. Un sistema donde no hay ganadores a costa de perdedores, sino que está diseñado para que todos ganen, para que la prosperidad que genere la automatización, pues, se comparta.
Suena muy bien.
Es un proyecto ambicioso, claro, y no es una utopía perfecta. Es un proyecto abierto y en construcción. De hecho, para cualquiera que quiera profundizar, toda la información está disponible de forma transparente en demarquilla.org.
La verdad es que hemos hecho un viaje curioso. Hemos pasado de mi cinismo con la licencia de la ventana a una visión, pues bastante esperanzadora. Aún tengo mis dudas, ¿eh? Pero ya no me parece imposible.
Para terminar, me gustaría dejar una pregunta en el aire para quien nos escucha.
Adelante.
Imaginemos por un momento Rai Noticia de portada en el periódico del futuro. Una que no sea sobre un nuevo caso de corrupción o sobre la última pelea entre políticos en el Parlamento. Imaginemos una noticia de portada que diga: un grupo de 300 ciudadanos elegidos por sorteo, asesorados por IA, ha diseñado una solución brillante y eficiente para la sequía que se implementará el mes que viene. ¿Qué tipo de sociedad empezaríamos a construir si nuestras conversaciones diarias giraran en torno a soluciones en lugar de escándalos?